Señales de humo.
Estas señales radiofónicas son un soplo de aire fresco en las ondas onubenses.
Le queda un minuto para esta llamada.
Quien me diga después que no estamos en directo, que me lo diga en la calle.
Estoy hasta las narices.
Independiente y libre, crítica con el poder y con las injusticias, venga de donde venga.
Desde la frontera, señales de humo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta semana primaveral, algo más primaveral desde luego que la anterior, por fin, y que además de ser la semana de las carretas del rocío, es la del preludio de estas segundas elecciones de curso. Así que, bueno, vamos a empezar a prepararnos para que esta semana llena de emociones sea lo más fructífera posible. Y para eso te proponemos hoy Señales de Humo. Bueno, supongo que alguno empezará a aburrirse soberanamente de escuchar de hablar de elecciones. Además, está siendo, bajo mi punto de vista, una campaña. así. Una campaña, Javi, ¿verdad? Bastante aburrida.
Pues sí, la verdad. Esto empieza a aburrir soberanamente tanto y tú más, y sin propuestas concretas. Creo que no voy a llegar a las próximas, ¿eh?
Que no vas a llegar.
No sé, igual hago ya huelga de elecciones.
¿Huelga de elecciones? Uf, qué mal te veo. Eso significa que vas a tener que irte a vivir a otro país. O mejor, a otro mundo. O igual al Rocío. Tú eres, no eres de ir al Rocío, ¿no?
No.
Además, si vas al Rocío la llevas clara, porque Rodri amenaza con llevarse electores en autobuses para Huelva. Supongo, bueno, que los de su color.
Bueno, así ¿piden carné o qué? ¿Para montarse en autobús?
Pues probablemente. O al menos un poquito de sintonía.
O una papeleta, ¿no?
Mira, yo creo que no vas a poder hacer huelga de política este año ni de campaña política. Así que yo te voy a proponer que te sumerjas en esos profundos programas de aquellos partidos que los tengan y que busques cosas interesantes y te recrees en esa maravilla de...
¿Interesante? ¿Qué hay de interesante? Dime algo, a ver si te compro la lectura.
Pues mira, pensando el otro día, caí en la cuenta que hay algunos que hablan de renta básica, de la que ya hemos hablado aquí alguna vez. Llevamos varios años hablando de renta básica. A mí eso sí que me parece una propuesta concreta de verdad, porque eso tiene cuantía, sirve para algo, cambia la percepción. ¿Qué te parece?
Venga, esa sí te la compro, aunque yo hace tiempo que no la escucho mucho de boca de los políticos, y además, bueno, los que la llevaban cada vez parece que la descafeinan un poquito más. Pero bueno, vamos a dedicarnos hoy entonces a contarle a nuestros oyentes qué es eso de la renta básica, ¿no?
Vale, me parece muy bien.
¿Quién la propone? ¿Diferencia? ¿Qué hay entre una y otra? Porque también hay diferencias, ¿no, Andrés?
Sí, hay diferencias. Y no vamos a hablar solo de la renta básica de Podemos, que parece que es el partido que la ha tomado como... de alguna manera como estandarte. No, ya era propuesta antes por muchos otros partidos políticos y sobre todo por muchos grupos ciudadanos. Y algo tendremos que contar del Slow Festival, Javi. No vamos a dedicar el programa a eso, pero tú estuviste por allí. Estuvo bien, ¿no?
Estuvo bien. Y además, después del vistazo al mundo, podíamos poner el vídeo ese que vimos allí, ¿no?
Venga, vale, un poquito de vídeo para que la gente se haga una idea en torno a que estuvimos juntos, reunidos, disfrutando, escuchando música el sábado pasado, ahí en el Parque Moré. Hispanidad Radio también estuvo, vimos a Menchu por allí con su micro, suele ser últimamente la emisora más participativa, tenemos que decirlo, y no es por hacerle la pelota, ¿eh? Es realidad.
Es la realidad.
Bueno, pues venimos del Slow Festival, vamos a encarar todos las próximas elecciones y estamos ahora en Señales de Humo. Tómate con nosotros una pausa, dale un poquito al coco y olvídate de lo que te cuentan.
Este vistazo al mundo y nuevamente tenemos que hacerlo desgraciadamente con un estremecimiento, porque eso es lo que generan esas imágenes de barcos cargados de gente famélica lanzándose al agua para agarrar la comida que les tiramos desde aviones, entre comillas, humanitarios, barcos a la deriva con prohibición de atracar en ningún puerto. Y mientras esto ocurre, que es como la parte más oscura del drama, también esto es frente a las costas de Indonesia. Aquí en el Mediterráneo el problema es similar. Un sur que sale huyendo de sus países, de guerras eternas, del hambre, de la miseria, y que se encuentra con una Europa ahogada en sus crisis, que será, yo no digo que no sea intensa, pero las comparaciones son odiosas, ¿no? También su egoísmo ahora se ha forzado una especie de acuerdo, que veremos a ver qué traducción real tienen. Y retomamos cuestiones como la cooperación internacional.
Pues, pero acuerdo de mínimos que ni siquiera sí, sí, son capaces de.
Además, eso, a ver a dónde llegamos con eso, ¿no?
En fin. La verdad que lo que se está viendo en el Golfo de Bengala es ya el extremo del desastre. Porque son barcos cargados de gente que no van ni vienen. Están allí porque nadie los quiere
acoger. Además, quincenas y algunos hasta meses en el mar y no somos capaces de reaccionar, no somos capaces de hacer nada más que mirar impotentes como este drama ocurre.
Al igual que en Siria y en otros sitios, un pueblo entero en peregrinación, en este caso la gente que viene de Myanmar, expulsados de la guerra, expulsados de lo propio también, de los que se quedan con todo lo que tienen, y nuestra civilización ya ni siquiera se va por las cloacas, Gonzalo, se va por las mareas.
Un desastre. En fin, al final nuestras costas, tan turísticas ellas, se van convirtiendo en un cementerio de personas que fallecen, pero también de nuestra humanidad. Y de eso tenemos que saltar a algo que ahora resulta trivial, pero bueno, nuestra campaña electoral. Aunque siguen apareciendo casos de corrupción casi a diario, un poco da la sensación de que nada de eso va a ser determinante a la hora de votar, ¿no? Como si de tanto mostrarnos las alcantarillas nos hubieran inmunizado.
Una campaña aburrida, ¿eh, Gonzalo?
Sí,
yo sé que en general siempre decimos lo mismo, que las campañas electorales son aburridas, pero es que esta son especialmente.
Cruces de acusaciones y poco más, ¿no?
Nada propositivamente, nada fresco, novedoso, que tú digas, mira, por lo menos me llama la atención. Es que al final te quedas nada más que con la.
Incluso los partidos que supuestamente aportan novedad, al final caen en lo más rápido, que es la denuncia de la corrupción, de lo que están haciendo mal los otros, ¿no? Pero como si se quedaran sin tiempo para hacernos propuestas nuevas y ilusionarnos un poco, en fin.
Es que es imposible. Yo veo muy complejo votar en función de propuestas. Porque como no las hay, a no ser que te cargues programas políticos, que por cierto no todos los partidos tienen programas que leer, te quedas con la sensación de que es más una guerrilla en la que te puedes fiar de unos u de otros, pero yo entiendo que la evolución no solamente era en partidos nuevos, sino que había que evolucionar en propuestas, pero en propuestas concretas, en cosas que se mascaran, que nos ilusionaran.
Ya dijimos hace algunos programas que iba a estar más entretenida la etapa postelectoral que la preelectoral, ¿no?
Porque pero que la postelectoral es preelectoral. Bueno, eso te lo recuerdo, es que este año va a ser insufrible.
En fin, además hablabas de guerrilla es la que han organizado con las encuestas, ¿no? Lo resumo en un Twitter que me gustó, que leí el otro día, decía, mira, un meteorólogo antes de Semana Santa y un encuestador antes de elecciones tienen libertad absoluta para imaginar en sus predicciones. Pues desde esa ironía...
Y para decir lo que sea, sí, porque sí, además hay muchas encuestas, o bueno, más que encuestas, son titulares de encuestas que después tú no ves ficha técnica de encuesta por ningún sitio. Hay una que me ha llamado la atención, es la de la posible o hipotética intención de voto ahora en Andalucía, a nivel comunitario, donde dicen que el PP se hunde, que no sé quién más se hunde, y que el PSOE saldría fortalecido.
Vaya,
pero
oportuno,
no encuentra en ningún sitio la ficha técnica de esa encuesta. Es solamente un titular, ¿no? Oye, que si no nos dais el apoyo ya, que sepáis lo que se ofrece.
Eso son, encima. Andrés, encuestas de entorno.
Ah, de entorno.
A tu entorno.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo
a
vas?
A tu familia o a lo sí, que tengas cerca, y con 10 pues ya tienes la encuesta hecha. En fin, de todas formas hablan de hasta un 45% de indeciso. Así que imagina el miedo que habrá en las sedes de algunos partidos.
De pocos hay, ¿eh?
Y lo rápido que estarán funcionando las destructoras de papel en algunas administraciones, en fin. Lo de Grecia.
Estás insinuando cosas muy graves.
Voy a la siguiente, no. A la siguiente noticia, Andrés, rápido. Lo de Grecia es digno de comentar, porque independientemente de los tiras y aflojas, de las puestas en escena, de las bravuconadas de unos y otros, lo que se demuestra es que aquellos fatalismos que prometían el caos, no sé si nos acordamos, ¿no? Ahí están las hemerotecas, que si gobernaba Syriza esto iba a ser el fin.
Hace 4 meses. ¿Eh?
Sí, esto iba a ser como el fin, ¿no? Como que Grecia se iría de la Unión Europea seguro, pero además que Europa se vendría. En fin, pues resulta que no, que la política y la negociación pueden ponerse por encima de esa mentalidad de mercaderes que tenemos a veces, que a los que lo único que les importa es mantener endeudado a los países, ¿no? Para jugar con ellos a su antojo. Así que se puede hacer política, y se puede hacer política de izquierdas además, sin que el mundo se hunda, y además a favor de mucha gente que está logrando poco a poco mejorar una situación social que era realmente dramática, ¿no?
Os queremos, griegos.
Bueno, y luego algunas nimiedades más. La policía vasca cargando contra civiles con una violencia bastante oportuna. Imágenes que incentivan a un tipo de votante. Mujeres muertas en manos de maridos descerebrados. También una tras otra, y ese drama que no termina, ¿no? El de la violencia doméstica. Y cosas así. En fin, espero que haya una muy buena noticia para compensar este vistazo, porque reconozco que me ha quedado muy, muy negro.
La habrá. Tenemos una muy buena noticia, además muy vinculada con el tiempo de elecciones. Así que sigamos mirando críticamente a la actualidad, Gonzalo, pero siempre con propuestas en el bolsillo. Vamos.
Bueno, pues Javi, ya que estamos en época de elecciones, que son una expresión democrática, mira esta noticia que nos ha encontrado María Ángeles por ahí. A ver, yo te empiezo a leer, ¿vale? A ver qué te parece. Varios ayuntamientos andaluces, entre ellos Archidona, Casa Bermeja, Puente Genil y Trigueros, aquí al ladito, forman parte de un proyecto piloto que se llama Ágora Infantil y que permite la participación de los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de espacios públicos de acuerdo con sus necesidades. Chulo, ¿eh? Bueno, pues se trata de un proyecto de democracia participativa destinado a niños, a niñas, que favorecen su desarrollo como personas activas y comprometidas y que estimulan eso de la participación y de la política desde pequeñitos.
Muy bonito, pero que me estás diciendo que los chavales participan en decisiones que tienen que ver con su pueblo, ¿y eso cómo se hace?
Pues mira, parece sencillo. Esto todo lo gestiona una asociación que lo ha propuesto, y además participan ahí varias universidades andaluzas, y las localidades que ya se han sumado al proyecto no han sido elegidas al azar, sino que habían realizado trabajos propios de innovación democrática, que también suena muy bonito. Así que los ayuntamientos de cuestión, a través de una metodología propuesta, se ponen a trabajar con chavales de quinto y sexto de primaria sobre cuestiones concretas, como por ejemplo, cómo se debe rehabilitar el patio del colegio, o cómo serán las nuevas instalaciones de la Casa de la Cultura. Y de ese trabajo pues salen algunas propuestas, y esas propuestas, lo más importante es que son remitidas a los técnicos del ayuntamiento, que a su vez explican a los chavales si es o no es viable. Se deliberan los pros y los contras comúnmente y al final se decide. Pero lo más importante es que la decisión que sale de esa reflexión, el ayuntamiento se compromete a llevarla a cabo.
Vamos, como aquellos de los aquellos presupuestos participativos que había antes en algunos ayuntamientos, bueno, que todavía hay en algunos ayuntamientos.
Pues exacto. Y además con la intención de que las experiencias a medio y largo plazo vayan derivando, hombre, en un planteamiento político participativo que se interioriza en los municipios y que hace que al final la democracia en estos municipios sea mucho más eficaz y que los chiquitines se vayan convirtiendo en sujetos políticos.
Suena bien, ¿eh?
Pues nada, copiémoslo.
Me gusta
a todos los niveles, copiémoslo.
Me gusta. Me gusta tanto que esto se merece que hagamos una excepción y que pongamos una música de estas dedicada que nos ha
música
pedido
dedicada.
Que nos ha pedido un oyente.
Pues lo que haga falta.
Un oyente fiel.
Mientras
además,
sea
muy, bueno,
muy buena música.
Porque a veces, bueno, que no solo tenemos un oyente, tenemos dos.
Tenemos dos o tres. Tres,
sí, bueno, tres. Bueno, pues Juan nos pidió que pusiéramos hace ya mucho tiempo, no le hemos echado cuenta porque como tenemos lo de la confianza, pues no le hicimos cuenta. Bueno, pues nos pidió que pusiéramos Calle 13, un tema que se llama El Aguante y se lo dedica a alguien muy especial para él. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos y lo disfrutamos.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar.
Muy bonito, Javi, me ha gustado la canción. Creo que viene bien a cualquier tema del que hablemos en el programa de hoy. Y como decíamos al principio, hoy queremos volver sobre una cuestión que ya hemos tocado en otras ocasiones. Queremos hablar de nuevo de la renta básica ciudadana. Una cuestión por analizar, en qué momento... Bueno, teníamos varios motivos, ¿no?, para hablar de renta básica. Por un lado, ver en qué momento está esta demanda tan sugerente para cambiar la situación de pobreza y también la percepción que como ciudadanos tenemos unos de otros. Y otro motivo por el que nos queremos acercar especialmente a este programa es por saber qué diferencias hay entre las distintas propuestas que hemos ido conociendo, sobre todo porque además nos han llegado varias hojas de recogida de firmas para apoyar eso que se llama ILP o Iniciativas Legislativas Populares en este sentido. En fin, Javi, que necesitamos información. Y, por lo tanto, vamos a acercarnos a una persona con la que ya contactamos hace un par de años. Él es Daniel Reventós y lo tenemos al teléfono. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Reventós, ¿eh?
Perdón. Es igual. Probablemente hace 2 años también te llamé Reventós.
Muy probablemente, es que mi apellido se puede escribir de varias maneras. Y una es Reventós, pero no es mi nombre, es Reventós. Pero es igual, no tiene importancia. Dime.
Muy bien, bueno, pues Daniel Reventós es doctor en Ciencias Económicas, profesor titular del Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales, y es miembro de un grupo de investigación que se llama GREX, o grupo de... Bueno, está puesto en catalán, no voy a ser capaz de decírtelo en castellano de la manera correcta, pero lo que nos parece más interesante es cómo te presentábamos hace 2 años. Te presentábamos como uno de los impulsores de la Red Global de Renta Básica, con el objetivo de estudiar su viabilidad, de promoverla, y tras 14 años de trabajo en este sentido, Daniel, ¿ha avanzado algo el debate público sobre este tema? Y lo que más nos importa, ¿se ha logrado algo concreto, que la gente al menos lo entienda?
Bueno, yo creo con sinceridad que precisamente desde hace 2 años, yo te diría que incluso desde hace un año y medio se ha avanzado mucho, muchísimo. Uh-huh. Al menos en 2 aspectos. Uno es... en cómo se puede financiar aquí en el Reino de España mediante una reforma fiscal, es decir, los números, es una de las grandes críticas de la renta básica, ¿no? Bueno, está muy bien, puede ser una medida justa, pero bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo se puede financiar? ¿No? Bien, pues esto, si quieres, luego lo hablamos un poco. Sí. Y luego el otro aspecto que también se ha avanzado mucho indiscutiblemente es en el conocimiento social de esta propuesta, o si quieres te lo digo de otra manera, con el apoyo social de esta propuesta. Claro, el conocimiento y el apoyo han ido de la mano, ¿no? Cuanto más ha sido conocida, también ha habido más gente que la ha apoyado. Y esto se ha debido básicamente a que ha habido partidos políticos que al menos en algún momento la han defendido públicamente.
Queríamos empezar, Daniel, recordando, grosso modo, qué es eso de la renta básica. Hemos previsto usar un vídeo muy sugerente que tenéis en la página web rentabásica.org,
sí.
Un trocito nada más, pero después te vamos a pedir que nos ayudes a entender algo más el concepto, porque la sensación inicial que tenemos es un poco la de dispersión, de que no todos hablamos de lo mismo.
Es que vosotros estáis en Andalucía.
Efectivamente.
Y sabes que pasa en Andalucía, que hay un problema grave, igual que en Extremadura, que en vuestros estatutos de autonomía, una renta para pobres se le llama renta básica. Lo mismo que en cualquier otro estatuto de autonomía se llama de otras maneras, ¿no? Como en Cataluña, en Murcia, qué sé yo, donde quieras, pero que es una renta condicionada. En cambio, vosotros, vaya usted a saber por qué, en Andalucía y también en Extremadura, lo que es igualmente una renta para pobres, es decir, condicionada, se le llama renta básica y claro, por eso vosotros tenéis seguro más confusión que en otras partes.
Sí, sí, claramente. De todas formas, vamos a poner un trocito muy pequeño del vídeo que anunciaba antes para que al menos todos los oyentes entren en sintonía con lo que vamos a hablar.
Consiste en un ingreso universal y incondicional que asegure una existencia digna a cada ciudadano de la Unión. Según sus promotores, la renta básica acabaría con la...
Marta, ¿lo de siempre?
Sí, por favor. Marta, ¿tú no estabas estudiando eso de la renta básica?
Ya te dije que era mi proyecto final de carrera.
¿Y eso de la renta básica qué es?
Bueno, sería un dinero que el Estado nos daría a todos.
¿Cómo que a todos?
Sí, a todos y a todas. Estemos trabajando, estemos en el paro, seamos ricos, pobres...
¿Aún más dinero para los ricos? Como si no tuvieran ya bastante.
Bueno, los ricos también tienen derecho a la seguridad social, aunque luego ellos se vayan a una clínica privada, ¿no? Pues lo mismo pasaría con la renta básica, que sería la mejor manera para garantizar cualquier derecho. Que sea universal.
Hombre, viéndolo así, tiene su lógica.
Y así evitaríamos otro de los problemas que tienen las ayudas a los pobres.
Bueno, pues Daniel, hemos querido solamente dejar ese trocito. No sé si quieres ampliarnos. Cuando habláis de renta básica, ¿a qué os referís en concreto? Para delimitar claramente qué es la renta básica ciudadana que
pues,
propiciéis.
Sí. Bueno, pues casi como se dice en este trocito, claro que hay otras cosas, ¿no?, que evidentemente no puede explicar en tan poco tiempo este vídeo, pero es una asignación monetaria pública incondicional. Incondicional quiere decir, pues, lo que quiere decir. Es decir, no hay ningún tipo de condición para recibir esta asignación monetaria. Es decir, no es lo mismo, ni mucho menos, o de lo que conocemos, tanto aquí en el Reino de España como en otros países u otros estados de la Unión Europea, por no ir más lejos, que son subsidios condicionados. ¿Condicionados a qué? A una situación. Estar en el paro, no llegar a determinado nivel de renta, ser pobre, en fin, cualquier tipo de condición. Lo que ocurre es que evidentemente mucha gente cuando lo escucha por primera vez, pues claro, dice los ricos también, como también en el vídeo se está comentando, claro, pero los ricos para financiar una renta básica perderían, que es lo que nosotros hemos intentado hacer mediante una muestra de 2 millones de IRPFs del conjunto del reino, ¿verdad? Es decir, haciendo una reforma fiscal se trataría de hacer que toda la población tuviera esta renta básica, al menos igual al umbral de la pobreza, y lo que sería mediante la reforma fiscal es una gran redistribución de la riqueza del 20% más rico al resto de la población.
Vamos,
esto dicho con muy pocas palabras.
Sí, que excluimos de todos lados la idea de que si eres pobre tienes acceso a la renta,
claro,
a la renta ciudadana o a esta renta básica,
claro,
que si estás en una situación de desprotección, etcétera, etcétera, porque es verdad que se parece al final que se tiende a, por lo menos eso sí, es verdad que sucede en Andalucía, a terminar hablando de prestaciones, de subsidio, de...
Por supuesto, y con todos los problemas que esto tiene, que hace muchos años que ya son conocidos. Cuando tú tienes una renta incondicional, es decir, en este caso un subsidio, condicional, bueno, pues hay una serie de problemas graves. Al menos te voy a decir dos muy importantes. Uno son los costos de administración, si quieres luego hablamos, y otro gran problema es la trampa a la pobreza. Es decir, los costos de administraciones, suponiendo que un programa dirigido a la pobreza sea muy eficiente, que quiere decir darle muchas condiciones, por cada euro que va un pobre, otro euro se lo queda la administración del programa.
Yeah.
¿Me explico? Pues eso, si va 1.000 millones para el programa, bueno, 1.000 millones aquí no hay nadie que los dé, ¿no? Pero pongamos por caso 1.000 millones, pues 1.000 millones se lo quedaría la administración del programa, lo cual quiere decir que los costes de administración son inmensos. Esto uno. El segundo punto que me refería es los problemas de los subsidios condicionados, entre otros muchos, pero es la trampa a la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? La trampa a la pobreza es algo muy conocido desde hace muchos años por los estudiosos de determinados aspectos del estado de bienestar, que viene a decir lo siguiente, muy rápidamente. Si tú estás recibiendo un subsidio condicionado que es incompatible, por definición, a otra fuente de renta, por ejemplo, a tener un trabajo asalariado, es muy fácil que en un momento determinado puedas tener un trabajo asalariado y que prefieras tener el subsidio. por muchas razones, ¿eh? Ahora no entro a juzgarlo moralmente, si esto está bien o está mal. Digo simplemente que esto ocurre. Entonces, con una renta básica incondicional esto no ocurre. Y estos dos problemas, no hay costes de administración y no existe la trampa a la pobreza, son dos de las grandes virtudes que mucha gente ha visto en la renta básica.
Sí, además hay como varias críticas que se hace a la idea. Por un lado está la dificultad hipotética para financiar una ley, un derecho básico nuevo que se añade a los derechos que ya tenemos. ¿Cómo se puede defender una propuesta económicamente hablando en un momento en el que parece que todos los derechos están supeditados a que haya o no dinero, Daniel?
Bueno, claro, es que, como siempre, una política económica, la política económica que hace un gobierno, pues evidentemente no es neutral. Neutral quiero decir que no beneficia a todo el mundo por igual o perjudica a todo el mundo por igual. Sabemos desde hace años que las políticas económicas que están llevando a cabo los gobiernos, y especialmente a partir de la crisis económica, están favoreciendo directamente a los más ricos. Esto se puede comprobar, en fin, con cantidad de estadísticas incluso oficiales, ¿no? Es decir, la parte de los más ricos se está llevando cada vez más mayor parte del pastel que el resto de la población. Bien, pues lo que proponemos es justamente lo contrario, es decir, mediante una reforma fiscal, es decir, mediante una reforma al IRPF, hacer de manera que el 20% de la población más rica, oficialmente más rica, porque insisto que teníamos 2 millones de IRPFs en plena crisis, es decir, en el año 2010. Entonces, mediante una reforma, que no la voy a explicar con detalle, porque esto está escrito y está en Internet libremente para quien quiera, porque claro, esto sí que sería bastante detalle, ¿no? Pero mediante esta reforma del IRPF se puede garantizar que todas las personas adultas del Reino de España reciban exactamente una cantidad igual al umbral de la pobreza. Esto quiere decir 7.471 euros anuales. ¿Y cómo? Pues bueno, como decía, mediante la reforma del IRPF y, una cosa interesante, recogiendo exactamente los mismos dineros que ya se recogen previamente. Quiere decir, no es que para financiar la renta básica, pues, ahorremos en sanidad pública ni en educación pública. No ahorramos en nada en este sentido. Es decir, todo lo que ya se recogía del IRPF se sigue recogiendo y, además, se financia una renta básica. Evidentemente habrían cosas que ya no tendrían sentido, ¿no? Como por ejemplo todos los subsidios condicionados monetarios públicos menores que la renta básica, evidentemente quedan suprimidos, ¿no?
Que al final el espíritu de la renta básica va en contra a otra de las críticas que se hace, por lo que intuyo, que es que parece que la renta básica sería como tendría un carácter disuasorio a la hora de buscar empleo, de sentirse autónomo y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, es que precisamente la renta básica, a diferencia de los subsidios condicionados, puede ser un estímulo a buscar un trabajo remunerado, pero más acorde con una libertad mucho mayor que antes, más acorde con tus, en fin, conocimientos, experiencia, gustos, dile lo que quieras, pero no los subsidios condicionados. ¿Por qué? Vuelvo a lo de antes, a lo de la trampa a la pobreza. Tú estás recibiendo subsidio de paro. Subsidio de paro es incompatible con tener un puesto de trabajo. Entonces, sí, tienes que evaluar en un momento determinado si te interesa o no te interesa. ¿Bien? En cambio, con una renta básica, las otras rentas, quiero decir, ingresos, sea del trabajo, sea, qué sé yo, del pequeño negocio, sea de lo que sea, son acumulables. Evidentemente pagarás impuestos a partir del euro número uno que ganes más allá de la renta básica, porque antes no lo he dicho, pero la renta básica está exenta, estos 7.471 euros anuales está exenta del IRPF, pero no así el euro número uno que ganes a partir de esta cantidad, ¿verdad? Entonces, quizá para algunas personas, para una minoría social, puede intentar vivir mediante una renta básica a costa, evidentemente, de mucha frugalidad y con muy pequeño consumo. Bueno, y esto es un coste que estoy dispuesto a asumirlo sin ningún tipo de problema, comparado con todos los problemas que arreglaría y que garantizaría la existencia social de la inmensa mayoría de la población. ¿Verdad que no nos preocupa cómo se gastan el dinero los ricos y si hacen muchas cosas o no hacen muchas cosas?
Sí, efectivamente, al final
siempre nos preocupa lo que hacen los pobres, nunca los ricos.
Sí, porque no hay una confianza generalizada.
Bueno, pues será por eso.
Daniel, una de las cosas que también discutíamos cuando preparábamos el programa era el efecto de, lo hemos denominado el caso Podemos, que ha hablado desde el principio de una renta básica ciudadana en su programa, sí. Da la impresión de que últimamente ha suavizado la propuesta o al menos ha matizado el enfoque. No sabemos muy bien.
No da la impresión, puedes estar seguro que así es.
¿Y por qué? ¿Se ha asustado?
Porque se han acojonado. ¿Para qué nos vamos a, para qué nos vamos a utilizar otras palabras? Así estas nos entendemos perfectamente. Es decir, han visto, por las razones. Primero, había un desconocimiento importante por parte de una parte importante de sus dirigentes. Esto, una. Segundo, han sido atacados, no hay ningún tipo de duda, por parte de economistas, algunos de izquierda, pero la mayor parte de derecha, diciendo que esta es una locura, que esto es imposible de financiar, que esto es radical, en fin.
Que es casi bolivariano, ¿no?
¿Eh?
Que es casi bolivariano.
Bueno, sí. Esto ya ni lo menciono, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues en vez de asesorarse un poco, ¿no? Pues eso, lo que decía antes, se han acoquinado, ¿no? Y con una mala idea, yo creo, y es de que moderando su mensaje, pues van a conseguir más votos. Yo creo que precisamente lo que quien está ganando con esta moderación es Ciudadanos, pero esto en todo caso sería otra cosa que se apartaría de lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Pero el hecho es este. Lo que ocurre también es que me consta, porque en fin, me invitan a dar charlas, conferencias, lo que sea, en determinados sitios donde hay mucha gente de Podemos a veces, y lo que constato es que hay mucha gente de Podemos que está desmoralizada precisamente por este abandono de la renta básica de este partido. Te voy a decir, no hace falta decir nombres ni hace falta decir lugares, pero gente que me comentó el otro día, gente bastante representativa o hasta, en fin, que ocupa algún cargo importante en Podemos. Yo me metí en Podemos por la renta básica. Ahora estoy realmente decepcionado. Bien, cosas de este tipo, las que quieras. ¿Por qué? Porque lo que está proponiendo Podemos es realmente miserable respecto a la renta básica que propuso en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, que propuso una renta básica impecable, es decir, como la que te he estado defendiendo yo minutos antes, ¿verdad?
Muy bien, pues Daniel Raventós, muchísimas gracias por volver a refrescarnos el concepto, creo que nos viene muy bien.
De todas maneras, si me permites, lo que sí que quizá para aquellas personas, evidentemente, que quieran profundizar un poco en el tema, sí que en el mismo sitio de donde habéis sacado este vídeo, ¿no? La página web de mi asociación, la Red Renta Básica, que es así, tal cual, redrentabásica.org, pues allá pueden encontrar docenas, por no decir más, centenares de documentos y, en fin, de
todo
tipo.
Sí, doy fe, porque hemos estado mirando y es súper extenso, interesante, es muy aclaratorio, que yo creo que estamos en ese momento también de definir bien las cosas y de no buscar
muchos subterfugios. Y el avance de este programa que te decía de financiación de la renta básica para el conjunto del Estado, pues también está allá.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Mucha suerte.
Somos capaces
de impulsar la idea y de empezar a cambiar nuestra forma de mirar a los ciudadanos que se han empobrecido.
Yo creo que lo acabaremos consiguiendo. ¿Te acuerdas de aquella frase magistral que dijo Clark? Bueno, aquel gran autor de ciencia ficción decía que cuando las nuevas ideas pasan por tres fases, ¿no? La primera es no diga tonterías, ¿no? La segunda es, bueno, esto es una cosa que quizá merece algún tipo de atención, pero ahora no toca. Y la tercera es, esto ya lo decía yo desde hace tiempo.
Ya.
Estamos en la segunda fase.
Bueno, pues intentaremos impulsarlo para que pase a la tercera fase pronto y se convierta en un compromiso que se haga realidad.
Muy bien.
Muchísimas gracias y enhorabuena por la idea.
Venga, seguimos.
Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla. Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. Cabeza, tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la Central Africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol. O te llevo para Siria para que sientas los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza con una AK le exploten la cabeza? ¿O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta? ¿O que limpien a tu mai con la corta y la 40? Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando ahorqué a 10 marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.
Adentro, adentro, en adentro te la dejé adentro. Adentro, adentro, en adentro te la dejé adentro. Adentro, adentro, en adentro te la dejé adentro. Adentro, adentro, en adentro te la dejé adentro.
¿Quieres tirar? Acá te dejo un par de acertijos. Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico. He sacado ya 5 discos y todavía no soy rico. Unos me llaman comunista, demagogo 100%. La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo. Le dije hijo de puta al gobernador y aunque se lo merecía, en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas, me compré un Maserati usado que ahora no funciona. Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café. Por eso para pagar otra mensualidad prefiero andar a pie. Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero. Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Soy el más lento de mi familia, no soy brillante. Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante. Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política, aunque diga que no me importan. Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron en un cuartel. Tengo mucho que escribir y poco papel, mi honestidad es color transparente. Me puedes ver por dentro con solo mirarme de frente. Puedes tratar de tirarme y hacer el intento, aunque para seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto.
Adentro, adentro, en adentro te la dejé adentro. Adentro, adentro, en adentro te la dejé adentro. Adentro, adentro, en adentro te la dejé adentro. Adentro, adentro, en adentro te la dejé adentro.
Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, André. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?
Nunca es tarde si la dicha es buena. Y la sección de la que te ibas a encargar hoy, ahí la tienes fresquita, preparada. Y nada, niña, enredanos.
Vamos a enredarnos un poquito, vamos a enredarnos. Hoy traemos solo 2 cositas en nuestro repaso a las redes sociales. Pero bueno, 2 cositas que tienen bastante importancia. Empezamos primero con un vídeo que se ha hecho viral. Posiblemente les haya llegado por WhatsApp, por Facebook, por alguna red social. Si no, escuchás como el actual alcalde de Huelva, por ahora, no sabemos ya a partir del domingo qué pasará, Andrés, pero bueno, por ahora Perico Rodríguez, responde en un documental que se ha presentado estos días que se llama Un lugar diferente sobre los fosfoyesos, a la problemática que representan esto. Responde así, vamos a escucharlo.
Mire usted, yo sobre eso llevo aquí 20 años de alcalde y uno dicen que sí, otro dicen que no. Yo no soy experto, no se lo puedo asegurar. Tengo informes en que no son peligrosos. Que usted haya medido o no haya medido, usted no es científico, usted no es un experto. A mí me viene cada uno me viene de una manera. Por eso, como yo no soy un experto, como cada uno dice una cosa, lo mismo que usted dice eso, la universidad dice lo contrario. Insisto, este alcalde lo que quiere es que ningún onubense tenga preocupación por si los residuos de fosfo y eso son contaminantes, son radioactivos. Mire, yo, perdóname, que yo no... Es decir, es que no conozco el tema de la empresa. No, afecta a 700 hectáreas.
Entonces eso se quedará ahí, de momento.
No se quedará ahí. Eso habrá que hacer una restauración de toda la zona. Es decir, la idea nuestra es que, además de lo de Fertiberia, se haga una restauración general de todas las hectáreas en las que se han vertido, de alguna manera, residuos, ya sean de fosfolloso o de otro tipo.
Entonces, el uso por sus palabras, que estará el plan de Fertiberia y lo posterior que lo de...
Perdóname que te diga. Es que no puede ser. ¿Tú ves cómo no puede ser, Andrés? ¿Tú ves cómo? Es que perdóname, es que no puede ser. Es que vamos, perdóname, yo he venido a hablar de Huelva, hombre. No de... Perdona. Es que no me puedes preguntar con esa minuciosidad.
Vale.
Perdona, no. Y además estamos grabando. Que además, si quieres ahora esto, me lo sacas. No puede ser, hombre. Es que no puede ser. No puede ser. Perdona. Es que no puede ser. No, tranquilo, no, coño. Es que no puede ser, amigo. Es que... amigo Andrés, no vale. Hemos terminado de hablar. Ya está. No hay ni uno más. Perdona, no me engañes, coño. Que no puede ser, hombre. Que sí, coño, porque no. Estamos hablando de fosfolleso nada más. ¿De qué hemos empezado a hablar? No devuelva, coño. Que no. Tío, que yo soy periodista, tío, y productor. No me jodas. Que no puede ser, hijo mío. Claro, hombre, que no puede ser.
Bueno, pues, en fin, vamos, no hay palabra. Como todo el mundo sabe, el problema de los fosfolloso parece que es un problema de Reykjavik, no de Huelva, y por eso todavía alguien tan representativo como el propio alcalde responde de esta manera. En fin.
Hombre, Andrés, que él no iba a hablar de los fosfolloso, iba a hablar de Huelva, de la gamba, de los chocos, de las playas, del recre sobre todo, porque el recre es un tema siempre...
Bueno, el recre mejor no hablar mucho ahora, que está en momento. Pero bueno, la idea es sacar este corte para que nos demos cuenta que al final todos tenemos una responsabilidad con respecto a la problemática de Huelva. Los representantes políticos tienen mucha más. Y eso yo creo que enlaza muy bien con ese segundo tema del que queríamos hablar hoy.
Pues sí, vamos a dejar al alcalde a un lado y vamos a fijarnos en otra cosa. Vamos a fijarnos en una campaña de la Red de Lucha contra la Pobreza, la EAPN, que lanza el hashtag Yo También Soy Pobre y nos pide que usemos este hashtag para concienciar e intentar incidir en las propuestas políticas. Y para ello, con mucho gusto, le hemos pedido a Manoli García, miembro de la Junta Directiva de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza por Fundación Don Bosco, pues que nos cuente. Manoli, qué alegría verte. Buenas tardes.
Yo estoy contentísima. Que hacía tiempo que nos veía. Y aparte, hace tiempo que no estoy en este programa. Estuve hace unos años que me hiciste una entrevista, ¿sí? Pero no hacía tiempo. Entonces estoy contenta porque además vengo con subidón, porque sabéis que hemos presentado la campaña a 8 grupos políticos, pues el PP, PSOE, Izquierda Unida, Mesa de la Ría, Ciudadanos, Huelva,
Participa Huelva,
Vox y el Partido Andalucía y UPyD. Entonces, bueno, pues había una gran afluencia de grupos políticos.
Casi inesperado, ¿verdad?, que tuviese tanta gente sentada
primero
en una
porque,
misma mesa.
Primero porque sabéis que están en campaña electoral y las agendas son complejas, y entonces desde ahí les intentamos justificar, que no significa que sea justificación, pero sí sabíamos que con tanta premura podíamos tener dificultades. Lo que sí tengo que decir que gracias por darnos cobertura, porque no ha estado ningún medio de comunicación, por lo tanto, desgraciadamente, la pobreza, como no sea para algo sensacionalista, pues parece ser que no es un tema que tiene que ir en ninguna portada, ¿no?
Sí, los medios de comunicación de Huelva, en general ya sabemos de qué pie cojean.
Claro, esto no es farándula, esto es una realidad cruda, es una realidad desoladora, y bueno, pues está tan cerca de la realidad, no siempre puede gustar, pero bueno, lo importante es que nuestro grupo, nuestros partidos políticos, los representantes políticos estuvieran ahí. Le dijéramos que yo también soy pobre. Lo que se pretende es que sin el apoyo de todos no podemos dejar de ser pobres, que tenemos que hacer más políticas pensando en las personas que están en pobreza o en riesgo de en exclusión o riesgo de exclusión, y le hemos hecho una propuesta para que la tengan en cuenta en sus políticas y en la gobernanza durante estos 4 años. Nos hemos centrado en las rentas básicas, en la situación de pobreza, en la situación de pobreza de la infancia, en temas de educación, en temas de paro y empleo, en cláusulas sociales, en recursos de servicios sociales, en el tema de la reducción de impuestos municipales y sobre todo un tema que sabemos que es fundamental y que mejoraría mucho la calidad de vida porque nos escucharíamos, como es la gobernanza y la participación. Si nos centráramos todas nuestras políticas y nuestra forma de entender el trabajo desde la participación, posiblemente todo iría mucho mejor. Entonces, bueno, con la campaña Yo También Soy Pobre, pretendemos desde la Junta de Andalucía, desde los municipios y desde el Gobierno Nacional, incidir en que hay que tener en cuenta a las personas que están en pobreza, están en riesgo, y es clave el 2015 en la vida de cada uno y cada una de los ciudadanos.
Un 2015, Manoli, que está plagado de elecciones, y supongo que por eso la progresión de la campaña, ¿no?
Claro, empezamos con nos cogió de imprevisto, como a todos y todas, la de la regional, pero pudimos al menos estar con los secretarios generales de los partidos políticos, donde también dijeron que se comprometían, el tiempo lo dirá, y le haremos seguimiento, y ahora estamos a nivel municipal. Hemos hecho esta acción que hemos hecho aquí en Huelva, se ha desarrollado en toda Andalucía, y bueno, pues cuando acabemos aquí, pues tendremos que meternos con la
general.
Entonces,
oye,
bueno,
¿y a las catalanas también vamos ahí o no?
Como sigamos así.
Lo que haga falta, ¿no?
Y a las europeas que tendremos que ir a todas.
Y en lo concreto, Manoli, la campaña, es decir, ¿cómo se puede colaborar en la campaña? Que yo también soy pobre.
Pues accedes a la red de lucha contra la pobreza, a la web de la red, que es eapnandalucía.org. Entonces accedes, puedes firmar, y luego pues está el hashtag tipo Twitter, Facebook, y
a cualquier foto, a cualquier algún contenido que dé uno, ¿no?
Exactamente, es como, claro, tú dirás, qué catetita eres, es que es mudeado vosotros los más jóvenes, a mí me dejas con la firmita.
Oye, ¿por qué miras a María cuando habla de los más jóvenes?
Porque es más joven que tú.
Ah, ya.
Por razones obvias, Andrés.
Es una cuestión solamente de que yo la veo a ella, y si no, qué bien lo hace, de verdad.
Manoli, y tú que llevas mucho tiempo en lo social, y esto no es por darte un palo y decirte que también eres igual de mayor que yo, o más, sino por tu experiencia... Por la cantidad de veces que te habrás reunido con agrupaciones políticas, ¿cuál es tu grado de confianza en que se tengan en cuenta algunas de estas propuestas, que todo hay que decirlo, revisten un color muy rojo en algún momento, ¿no? Parecen como que son propuestas de lo social, son propuestas más proclives a partidos de izquierda, pero allí había partidos de todo color político y todos los han oído y todos han participado.
Tú sabes... No te voy a ser políticamente...
No lo sea.
Lo voy a ser. Porque creo que debe ser... En este caso debe ser así. Yo sigo trabajando en la esperanza, porque si no, no trabajaría en estos temas. Sigo trabajando en el concepto de que la participación es un proceso. Y en los procesos, los tiempos son muy importantes. Y a nuestros políticos y políticas les ha costado mucho entender que la participación es la forma. A nuestros políticos y políticas les ha costado mucho entender que la pobreza no es un término asistencial, sino que tiene que estar recogido en todo el plan que se lleve. Entonces yo creo que no sé si se hará alguna de las medidas, yo espero que sí, yo estoy esperanzada, pero al menos el podernos sentar y hablar de pobreza sin hablar de lo asistencial, yo ya creo que es un gran paso. Y bueno, yo creo que esto también sirve para ponernos cara y para luego pedir responsabilidades, y si no podemos con el que gobierne, pues con el que esté en la oposición. Y bueno, yo creo que esto hay que vivirlo como una oportunidad. no podemos tirar la toalla, porque si nos quedamos uh-huh. con son todos iguales, son todas iguales, todos lo mismo, pues no avanzamos. Entonces vamos a quedarnos con que han estado, que nos han escuchado, que no es poco, que han estado a pesar de las dificultades de una agenda, que no es poco.
Y a pesar de que hay muy pocos miembros de cada candidatura que participan realmente. Hay muchos hombres y mujeres de paja en las listas que después no tienen voz ni voto.
No participan. Y luego también piensa que nuestro tipo de encuentro, tanto en el de la red como estuvimos el otro día en el plan integral, nosotros aquí no permitimos la confrontación y el vamos a tirarnos y lo mío es lo mejor. Aquí lo que queremos es qué podemos hacer, cuál es la bondad que tiene cada uno y cada una, y en qué nos comprometemos. Entonces, bueno, yo creo que también es un estilo nuevo de trabajar con nuestros políticos y políticas. Entonces, vamos a dejarlo que estamos iniciando el proceso.
Bueno, optimismo, Manoli, pues muchas gracias por tu optimismo, por tu participación.
Gracias
y porque
por
en representación de APN, de mucha gente que trabaja en los movimientos sociales en Huelva, pues se sigue invitando a que la acción política sea al final la acción ciudadana también. Y te pido que te quede porque nos quedan 3 minutitos de programa
vale.
Te vamos a invitar a un par de cosas. Una seguro que vas a participar y la otra por si no te suena. Venga, vamos a empezar por la primera porque la segunda igual no llega, pero la contamos también.
Venga, vamos a empezar por la primera. Bueno, la primera es una cita, es una obviedad, pero hay que decirla porque es la gran cita, ¿no? Este domingo vamos a votar. Así que bueno, habrá que acercarse, aunque sea para abstenerse o para votar a cualquier partido, en fin, hay más pluralidad que nunca, yo creo, y eso es positivo, así que hay más opciones también para elegir. Así que voten, absténganse, pero vayan, ¿no? Siempre
bueno,
tenemos que
tú,
pedir
tú vas
eso.
Ahí a votar, ¿no, Manoli?
Por supuesto. Además, creo que la única manera que tenemos que de cambiar el mundo es estar en los espacios de diálogo, de ejercicio de la democracia. Y yo siempre digo, y porque lo he experimentado en mi vida, en la de mi familia, aquí ha sufrido mucha gente, mucho dolor, porque hoy el votar sea un derecho y lo podamos hacer con naturalidad. Entonces, si es que votar no es solamente un derecho que hemos conseguido, sino que ya es una obligación por
muy
parte
bien.
De nosotros.
Y además sí. de las elecciones del domingo, enlazando con lo que tú contabas, la gente que lo ha pasado mal, si hay un grupo especialmente relevante que lo haya pasado mal en este país, es la gente que ha perdido la vivienda, y si hay un grupo especialmente relevante para el movimiento ciudadano, es la gente que ha peleado por no perder la vivienda, como en las plataformas antidesahucio, los grupos estos desahucio. Y tenemos al teléfono a un miembro de la plataforma antidesahucio de Huelva, ella es Lorena. Hola, Lorena.
Hola.
Oye, encantado de tenerte nuevamente en el programa y te pedimos que nos invites al evento que ya circula por Facebook y por otros sitios que esta semana tiene convocada La Paz de Huelva.
Sí, pues mira, te cuento así rapidito que sé que vais un poquito mal de tiempo.
Sí.
La Paz, bueno, a diferencia de los políticos, por supuesto, que solamente salen a la calle en épocas de campaña, La Paz salimos a la calle siempre y salimos a la calle desde hace bastante tiempo. Intentamos que mensualmente se dé un pasacalle por diferentes zonas de Huelva. Este mes hemos decidido que sea en la zona de la Isla Chica. Uh-huh. A las 6:00 p.m, mañana nos veremos junto, o sea, en la plaza Padre Genaro, junto a la Iglesia Virgen de Rocío,
sí.
Porque no nos queremos callar. ¿Sabes? Igual que el 4 de abril nos manifestamos en contra de la ley Mordaza, esta vez nos vamos a manifestar y haremos un pasacalle muy divertido, por cierto, en el que diremos que la paz no olvida. ¿Vale? Y la paz no olvida muchísimas cosas. Aprovechando que se está en campaña, realmente a nosotros no nos vale las promesas de los políticos, ¿no? Porque a la vista está que se queda al final en nada. Tenemos, por ejemplo, el caso del PSOE, ¿no? Que ahora se arrepiente, ¿no?, de no haber hecho tantas cosas que se pudieron hacer contra los desahucios. Sin embargo, en el 2007 Chacón salió en las portadas diciendo que iban a acelerar los desahucios, creando 10 juzgados, ¿no?, para acelerar esos procesos. No nos valen las promesas, nos valen los hechos, ¿no? Y salimos a la calle a decir que no olvidamos. No olvidamos que la banca es la culpable, no olvidamos que el Poder Judicial son cómplices de esta estafa, no olvidamos que precisamente se pueden hacer tantas cosas que nos prometen y al final se queda ahí. Tampoco olvidamos a los compañeros que se han quedado en el camino porque no han podido superar la presión que se hace, ¿no? Entonces no olvidamos y salimos a la calle a decir que no olvidamos nada de lo que está pasando.
Pues, Lorena, bendita memoria que tenéis. Bendita lo que decíais el otro día gritando en el festival que tuvimos del Parque Moré, la fuerza de la paz, porque seguís demostrando que tenéis motivo, tenéis razones, tenéis propuesta, tenéis iniciativa y no le bailáis el agua a nadie. Eso significa que sois muy libres. Confiamos en que sigáis siendo libres, que llaméis a las cosas por su nombre y que seáis capaces de salir a la calle en tono lúdico, en tono reivindicativo, en el tono que os dé la gana, pero para seguir recordándole a todo el mundo que siga habiendo desahucios, que siga habiendo gente que lo pasa mal y que siga habiendo responsables. Y los responsables no somos la gente de barrio, la gente que no tenemos acceso a grandes fortunas. Están en otro sitio. Muchas gracias y la invitación te queda hecha también, Manoli, a ti.
Claro, mañana a las 6 de la tarde en la Plaza Padre Genaro. Está todo el mundo invitado.
Vale.
Venga, gracias.
Bueno, pues hoy no vamos a terminar con don Sebastián Huelva porque lo tenemos de meeting. Está por ahí recorriendo mítines de... ¿Sí? Claro, él es un abuelete ya con alma comunista. Imagínate por dónde anda. Bueno, pues ya nos contará la semana que viene sus impresiones. Nosotros nos despedimos con este reguero de propuestas. Estamos en tiempo de campaña política, pues nosotros, señores de humo, estamos en tiempo de campañas de propuestas para que los políticos no solamente la utilicen en campaña, sino la utilicen el día 25 a la hora de gestionar el futuro de esta ciudad. Que, como dice Manoli, que me encanta escucharte, hay esperanza porque Huelva tiene futuro.
Por supuesto, sino qué tristeza. Por Dios, no digas eso.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.